Hay algunos conflictos con trabajadores. Y el subsecretario de Trabajo de Neuquén participó de la reunión con el ministro Jorge Triaca por la reforma laboral también, ¿no? Hay que decir que participaron funcionarios de todas las provincias. En línea está Ernesto Seguel, que es el subsecretario de Trabajo de Neuquén, con quien vamos a dialogar de este y otros temas. Seguel, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo lo saludan. Bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo le va?
Buen día, Sebastián. Buen día, Marcela, ¿cómo están?
Buen día, ¿cómo le va?
Para todo el equipo y para toda la audiencia.
Bueno, vamos con esta reunión que estuvo con el ministro Jorge Triaca por la reforma laboral. ¿Cuáles son los temas que están en la agenda?
Esto fue una reunión importante porque ustedes saben que la reforma laboral es uno de los temas que hoy está siendo tratado con mucha intensidad y el proyecto original, la verdad que era un proyecto difícil, ¿no? Porque tenía algunas cuestiones que eliminaban algunos institutos que históricamente vienen teniendo la ley de contrato de trabajo, fundamentalmente aquellos relacionados con mantener la cuasi estabilidad del trabajo en la actividad privada. Por ejemplo, el artículo que habla de la indemnización por despido injustificado. En esos casos, el proyecto original hablaba de tomar como para el concepto indemnizatorio y de esta forma pagarle al trabajador solamente el salario básico, eliminando una serie de conceptos como, por ejemplo, las horas extras. Y esto, la verdad, que bueno, era algo que era difícil de avanzar. Y es más, en esto se trabajó las administraciones provinciales y también las organizaciones sindicales, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que es quien propicia este proyecto de reforma, y se logró atenuar este punto. Se modificó el artículo en cuestión, se mantiene el concepto de las extras, el cómputo de comisiones, que en definitiva son cuestiones remunerativas que también hacen al pago de los salarios, y por supuesto son siempre estos conceptos sujetos a aporte y contribuciones. Por lo tanto, es apropiado y oportuno que conformen este importe o sean tomadas en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones, porque son remuneraciones reales y concretas que en su relación laboral el trabajador percibe. Había otros puntos, como los que tiene que ver con las horas, el famoso banco de horas, también era generaba una situación controvertida, porque en la práctica podríamos decir que atentaba contra la normal realización de las horas extras, que son aquellas que el trabajador realiza a posteriori de la jornada normal y habitual que está establecida en la legislación de fondo, que son 8 horas diarias y 48 horas semanales. Así que esto también se adecuó, se va a respetar el tope diario. Antes se respetaba un tope semanal, y no solamente eso, sino que además dentro del año calendario el empleador podía compensar estas horas, con lo que se desvirtuaba el espíritu de la hora extraordinaria, que como la palabra lo indica es extraordinaria y excede la jornada normal habitual. Y bueno, y después cuestiones que tienen que ver con el blanqueo laboral, que lo que se busca con este blanqueo laboral es incorporar al trabajo formal una cantidad importante de trabajadores. Esto lo estipula el proyecto. El blanqueo laboral básicamente lo que pretende es avanzar en la mejora de las condiciones de registración, pero como puntos salientes tiene un tope de 60 meses a efectos del blanqueo. Estos son 5 años. Sí. Se condonan los intereses y se condona deuda, digamos, y esto lo tiene que realizar el empleador dentro del periodo de los primeros 360 días después de reglamentada la ley. Y también hubo otro ítem que tenía que ver con la tercerización. Este punto es sustancial, porque la tercerización habla de la responsabilidad solidaria.
Correcto.
Responsabilidad solidaria que tienen los principales respecto a aquellas actividades donde contratan o subcontratan, y se mantiene el principio del concepto de que si el principal tomó los recaudos y verificó que efectivamente el contratado o el subcontratado haya cumplido con sus obligaciones previsionales y laborales, tiene posibilidades de desprenderse de esta cuestión, y si no, es solidariamente responsable. Y en esto, en la cadena de comercialización, que es importante que se dé, también es importante que todos vigilemos y tutelemos de que se cumplan con las obligaciones laborales con el trabajador, que su obligación es trabajar, y respecto a las obligaciones provisionales y sociales, el responsable solidario es el empleador, y esto fue un punto que se debatió, se discutió, y bueno, si bien se ayornó, se mantuvo el principio de la responsabilidad solidaria. Y un punto que también me parece sustancial es el relacionado con la irrenunciabilidad de derechos que tienen los trabajadores respecto a los derechos adquiridos. Este fue un tema que también se trató y se avanzó convenientemente, y por supuesto todos estos manteniendo a salvaguarda la responsabilidad y fundamentalmente el derecho que tienen, conforme lo establece la Constitución, las administraciones provinciales del ejercicio del poder de policía en materia laboral, que esto también estaba en la reforma laboral en su artículo 10, que bueno, se mantuvo el espíritu original, que no es ni más ni menos que el que establece la Constitución Nacional reformada en el año 94.
Seguil, dentro de esto, de estas conversaciones, de esta reunión que tuvieron, se habló también de la carga que paga el empleador por tener un empleado.
Sí, esto se habló porque esto es un tema que la UIA venía planteando y las cámaras empresarias, digamos. Yo quiero recordarle que en este marco de la reforma no solamente los estamentos gubernamentales, sino también participó obviamente la CGT y las cámaras empresarias. Y uno de los temas era esto de la presión respecto a lo que tiene que ver con la carga tributaria, digamos, que también está planteado en el pacto fiscal. Se está avanzando en lo que tiene que ver con una reducción gradual respecto a la presión tributaria que tienen los empleadores respecto a las cargas sociales. Esto se va a ir atenuando en sucesivos periodos a través del avance de los años, donde va a haber una desgravación que va a comenzar, como dije, por periodos. El blanqueo laboral va a ayudar a que aquellos trabajadores que van siendo registrados y las empresas que van ordenando previsional y socialmente, con el transcurso de un periodo que está planteado entre 5 a 10 años, van a ir obteniendo desgravaciones que van a permitir atenuar las cargas que tiene hoy la seguridad social respecto a lo que es la contratación de trabajadores, porque es algo que no se puede obviar.
Digo que esto también es una traba para que el empleador siga tomando trabajadores. O sea, uno creo que pone sobre la balanza económica de cada empresa o de cada pyme esta situación. Entonces, me parece que esto ayuda a desalentar el empleo en blanco y ayuda a desalentar también la posibilidad de nuevos puestos laborales.
Es así. Esto ha sido, es parte del espíritu de la norma. Y esto ha sido tenido en cuenta, y lo que se pidió fue que el Estado baje esta presión sin que esto implique una disminución ni de financiamiento de las cajas. Por lo tanto, esto se avanzó en un proceso que es una ingeniería, digamos, previsional, que permite bajar la presión fiscal para alentar, como bien refería Sebastián, alentar la contratación de nuevos trabajadores y, por supuesto, incentivar a que esos trabajadores que están en relación de dependencia estén con todos los beneficios sociales que consagra la ley, que tienen un principio de solidaridad, y era un reclamo que se venía haciendo de un buen tiempo a esta parte, la presión tributaria que había sobre la ocupación de trabajadores. Así que esto también fue tenido en cuenta y está dentro del proyecto de reforma, compartiéndolo con lo que es la reforma fiscal.
Uh-huh. Y también hubo una jornada contra el trabajo infantil. ¿Qué se pudo decir de esto?
Bueno, esta jornada fue más que interesante. Estuvo el director general de la OIT a nivel internacional, estuvo, entre otras personalidades, el Premio Nobel de la Paz, y se habló sobre la erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso. Nuestro país, dentro de lo que es el contexto de la Organización Internacional del Trabajo, conforma el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, y este cuarto foro mundial que se hizo congregó a organizaciones intermedias, a ONG, a gobiernos de todo el mundo, y en esto se busca no solamente avanzar, sino también que los países, fundamentalmente Latinoamérica, que es lo que nos toca, y por en especial Argentina, avancemos en compromisos en combatir el empleo no registrado, el empleo no registrado y el empleo infantil fundamentalmente. Nuestro país Ustedes saben que en esto ha avanzado y, por ejemplo, se modificó la edad mínima para incorporar al mercado laboral, que se pasó de 14 a 16 años, el empleo joven entre 16 y 18, y a partir de los 18 con plena capacidad civil. Y también, por supuesto, el trabajo para menores de 16 años es trabajo prohibido, y todo lo que tiene que ver con trabajo infantil no solamente está prohibido en la legislación laboral, sino que también es configurado como un delito penal en nuestra legislación. Por lo tanto, tiene severas sanciones, pero en esto es fundamental que las cámaras empresarias, fundamentalmente las que tienen que ver con las actividades rurales, las organizaciones sindicales y el Estado, nos comprometamos a seguir avanzando y trabajando para erradicar este flagelo, que lo que hace no es ni más ni menos que pauperizar y atacar a los sectores más vulnerables, en este caso a los niños. Y los niños tienen que estar estudiando y tienen que estar preparándose para que cuando estén en condiciones y en edad se puedan incorporar al mercado laboral, porque si no, realmente generamos no solamente esto que es una actividad prohibida, sino que el daño que se genera al niño o al adolescente, la verdad que después lo termina pagando la sociedad en su conjunto, porque este niño que no ha cumplido su proceso de formación y que ha sido puesto a trabajar con precocidad, la verdad que genera después problemas muy complejos desde el punto de vista social, que no solamente, como dije, afecta al niño trabajador que está prohibido, sino que fundamentalmente es un flagelo que desde el punto de vista social todos nos comprometemos a erradicar. Y para esto se toman medidas concretas. Hay una organización que es la COPRETI, que es la organización que encabeza el Ministerio de Trabajo de la Nación, que está replicado en las provincias donde participa no solamente el Ministerio de Trabajo, sino las áreas de acción social, de educación. Es una organización intersectorial, donde todos, a la luz de trabajar contra la erradicación del trabajo infantil, en caso de ser detectado, todos nos tenemos que abocar para no solamente solucionar el problema, sino también darle contención a la familia y fundamentalmente buscar alternativas que permitan dejar sin efecto, suplir y eliminar el trabajo infantil, pero fundamentalmente darle contención a la familia y reinserción educativa y social a los niños que sean encontrados en esta condición. Y usted sabe que en nuestro país, sobre todo en la zona norte, esta es una tarea que se viene llevando adelante con mucha intensidad.
Bien, lo traigo acá al plano local, digo, y me parece que hay varios temas para hablar. Uno tiene que ver con los trabajadores de MAM, que recuerdo en algún momento que se dio por concluido el proceso, ¿no? ¿Qué situación tiene hoy MAM?
Sí, en nuestro organismo se llevó adelante un procedimiento preventivo de crisis, que es la instancia administrativa para juntar las partes y buscar alternativas que permitan destrabar una situación de conflicto, atento a que en su oportunidad la empresa denunció cuestiones financieras, económicas, de procesos
industriales. ¿Y una reducción en el pago de indemnizaciones?
La propuesta era reducción de personal y en esta reducción acogerse al artículo 247, que es el que establece el pago del 50% de la indemnización en caso de que se acredite en forma una crisis. Se llevaron adelante una serie importante de audiencias y lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo. Esto terminó en un proceso de judicialización, donde, bueno, obviamente la justicia intervino y hizo audiencias también en sede de la mediación penal. También hay lanzado un procedimiento de concurso preventivo. En estos momentos está interviniendo la justicia. También está participando activamente el gobierno a través del Ministerio de Producción, buscando alternativas que permitan destrabar la situación. Se está trabajando en esto conjuntamente con la justicia y, como dije, desde el área de producción, en reuniones con las partes. Es un tema complejo, no es un tema sencillo, pero siempre apuntando a buscar alternativas que permitan destrabar, como en su oportunidad también se avanzó en lo que se conoció en nuestra provincia y en nuestra ciudad, el problema que hubo con la textil del parque industrial, que en definitiva también se terminó encauzando, y finalmente todo lo que tuvo que ver con las desvinculaciones y las indemnizaciones, los acuerdos se terminaron homologando en la Subsecretaría de Trabajo. pero entre todos, y como dije, participando la justicia, participando los trabajadores, participando el área del Ministerio de Producción, se logró llegar a un acuerdo que permitió en definitiva destrabar una situación de conflicto para un área productiva, pero fundamentalmente en beneficio de los trabajadores. Uh-huh. Es lo que se busca siempre en el área laboral, ¿no? Buscar alternativas y generar ámbitos de negociación y mediación que permitan avanzar en soluciones. A veces con buenos resultados, a veces medianos y a veces con nulos. Situaciones difíciles.
Exacto. Sí, sí. Seguil, digo, y en este en esta sintonía, ¿no? En la búsqueda de soluciones, ¿va a tomar intervención sobre el conflicto con ATE, la Subsecretaría de Trabajo?
Mire,
en este último conflicto, digo, ¿no?
No, usted sabe que el proceso de negociación paritaria, nosotros somos veedores. Uh-huh. La paritaria está en discusión, está en proceso y tiene su presidente que está en funciones conjuntamente con las organizaciones y las negociaciones colectivas, en el caso de las del sector público como en el sector privado, tienen autonomía funcional y la autoridad administrativa del trabajo lo que hace es tutelar a través de enviar los veedores, pero hay una discusión de fondo que se viene dando en un proceso de negociación que ya está lanzado y como es de público y notorio y ha sido publicado por los medios, hoy tienen convocada una reunión en el marco de la negociación colectiva que se está llevando adelante. Lo que pasa es que la negociación colectiva también establece deberes, derechos y obligaciones, y una de las obligaciones, como yo siempre digo, cuando hay situaciones de conflicto, todos debemos comprometernos con el mantenimiento de la paz social y fundamentalmente trabajar y avanzar y potenciar en el ámbito de la negociación una mesa de consenso y diálogo que permita destrabar situaciones conflictivas, que es la forma en la que se resuelven los conflictos laborales en particular, digamos, porque la actividad privada, usted sabe que tiene una cantidad de procesos de negociación colectiva. Para darle una idea, en el país existen alrededor de una, de casi le diría, un millar de convenios colectivos en general, y lo que es el sector público se ha ido incorporando en los últimos 20 años, pero desde la década 50 del siglo pasado, en la Argentina se ha dado un proceso de negociación colectivo muy intenso y muy fructífero, que fundamentalmente ha prosperado a través del proceso de la negociación y el diálogo, que es lo que también tiene establecido para lo que tiene que ver con
ahora,
la negociación.
¿Y qué
colectiva
sucede, y qué sucede con un gremio público como los estatales de aquí, digo ATE, ATEN, CTA? Son gremios que trabajan en pos de la paz social, digo, porque son conflictos permanentes. De hecho, hoy escuché declaraciones bien temprano de que podría peligrar inclusive el inicio de clases.
Mire, en nuestro derecho constitucional fundamentalmente existe lo que se llama el derecho a llevar adelante medidas de acción directa, lo que es conocido como el derecho de huelga. Uh-huh. Pero también existe la responsabilidad social que todos los actores sociales, los actores del mundo del trabajo tienen respecto a lo que es el mantenimiento de la paz social. Y yo no le podría decir quién cumple, quién no cumple, eso queda a cada quien de las partes, y además como no solamente autoridad de aplicación, sino como veedores de los procesos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, pero digo, la calificación respecto a la pregunta que usted hace, bueno, corre por cuenta de cada uno, y cada uno sabrá si está actuando en pos de lo que tiene que ver con las obligaciones sociales que todos tenemos.
Bien. No, le preguntaba esto porque recuerdo usted fue secretario de Educación, ¿no? En algún momento.
Así es.
¿Y qué visión tiene la educación? Si quiere contestar, me contesta. Si no, no tiene la obligación de hacerlo tampoco.
¿Cómo? Repítame,
¿Qué visión
favor.
Tiene sobre el conflicto educativo?
Mire, le voy a dar una frase que lo dijo una persona que fue, yo diría, la fundadora del modelo educativo que la Argentina tiene y que cuando empezamos a transitar como país realmente hizo una tarea encomiable cuando en la Argentina había casi un 80% de analfabetismo. En su momento él dijo, respecto a la presentación del proyecto de la primera ley de educación de la Argentina, dijo, todos los problemas son de educación. Entonces, esto quiere decir que si nosotros nos abocamos a la educación y realmente avanzamos en procesos educativos para para nuestra ciudadanía, en definitiva vamos a poder solucionar los problemas de fondo, porque en la medida que se avance en la educación y esto llegue a toda la sociedad, pues vamos a tener un país, evidentemente, como todos queremos, solidario, con mucha participación activa de los actores, pero fundamentalmente creando y llevando adelante el trabajo. Por lo tanto, yo creo que la educación es el gran pilar de construcción de cualquier sociedad del mundo. Es el pilar donde las sociedades modernas se afincan y se apoyan permanentemente para potenciarse y para poder lograr grandes sociedades.
Tengo que decirlo, comparto plenamente ese concepto. Seguel, le agradezco la comunicación, ha sido muy amable.
Le agradezco a usted el espacio que me brindan para poder comunicarme con la audiencia. Les dejo un saludo para ustedes, para todo el equipo y, por supuesto, para toda la querida audiencia.
Hasta luego. Ernesto Seguel, el subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén.